Continuamos hoy en Primera Plana. A través de la ampliación de noticias que llegan desde Venezuela, trato de llevarles la actualidad política que polariza a la ciudadanía de ese país entre afectos y opositores a la política que instituyera el fallecido presidente Hugo Chávez Frías y que ahora mantiene el presidente Nicolás Maduro. Y esa realidad venezolana aparece diariamente reflejada en la prensa nacional, como es el caso del periódico El Nacional, con cuyo director, el doctor Miguel Enrique Otero, comenzamos hoy.
Doctor, ¿cuál es la situación en estos momentos en Venezuela? ¿Sigue la persecución a la prensa? ¿Cuál es la situación en general?
Bueno, hay una situación de persecución permanente y de juicios y de acoso. Lo que sí está sucediendo son los temas internos del partido gobierno, del PSUV, donde tanto la carta de Giordani como la carta de Navarro, que son dos dirigentes fundamentales del partido gobierno, han creado una especie de enfrentamiento interno, más cuando en la próxima semana se va a celebrar el congreso del PSUV para elegir las autoridades. Entonces, la situación de acoso está un poco opacada por lo que está sucediendo dentro del partido gobierno y además por la anestesia que significó el fútbol, pero eso cambiará rápidamente.
Ahora, esa división interna en el partido de gobierno, en el PSUV, ¿qué puede significar para el futuro de Venezuela en general? ¿Se dividirá el oficialismo?
Bueno, todos esos partidos de los países comunistas sufrieron esas decisiones y siempre quedaba una fuerza ahí que era la que controlaba. Entonces, es una crisis, pero una crisis que siempre va a tener el control. Al final, Maduro se debilitará, expulsarán a alguna gente. En la Unión Soviética lo fusilaban, aquí no pueden fusilarlo, entonces tendrán que hacer otras cosas. Pero la verdad es que eso tiene paralizado otras acciones del gobierno porque los tiene demasiado comprometidos en los problemas internos.
¿Cuáles son las figuras que encabezan esa pugna, esa dicotomía dentro del PSUV?
Bueno, primero fue Giordani, el gran ministro de Economía de Chávez, que renunció y envió una carta al PSUV dando las razones por las cuales él renunciaba, diciendo que estaban prácticamente traicionando los ideales de Chávez, los ideales de la revolución, y que estaban destruyendo la economía. Fue expulsado inmediatamente y entonces han aparecido otros dirigentes del PSUV, como este señor Navarro, que fue ministro de Chávez, en apariciones públicas contra la línea que llaman estalinista del PSUV.
O sea, hay una diferencia hay una diferencia entre chavistas y maduristas.
Bueno, Maduro no tiene el mismo liderazgo que tenía Chávez, obviamente. Y la situación del país es muy terrible. Entonces ellos no tienen cómo justificar lo que está pasando. Y sin ese liderazgo, sin esa fuerza de cohesión que tenía internamente Chávez, pues obviamente lo que está pasando es una situación de crisis, de división dentro de ese partido.
¿Y los militares, doctor?
Bueno, los militares, sabemos que hay militares institucionales que están molestos. El gobierno está haciendo una labor de proselitista con los militares. De hecho, el 5 de julio, que es el Día de la Independencia, es primera vez en la historia que un militar da el discurso de orden en la Asamblea Nacional.
¿Entonces puede haber enfrentamiento entre militares y civiles dentro del chavismo?
Bueno, no sé si entre militares y civiles, pero sí entre militares de un lado y militares del otro, porque cuando se enfrentan militares se enfrentan con ellos mismos, no se enfrentan con la gente civil.
¿Y un enfrentamiento entre militares que pudiera significar para el futuro de Venezuela?
Bueno, una crisis muy grande y ojalá no sea una confrontación armada, porque eso significaría muchas bajas, muchos problemas con la población de enfrentamiento militar, como sucede en todas partes del mundo cada que hay un enfrentamiento militar.
Otro sector protagónico de esta dicotomía política lo es el sector obrero, que en la oposición constituye un importantísimo factor, cobijado en la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV. A través de las declaraciones de su secretario de organización, Pablo Castro, conoceremos cuál es la situación que ese obrerismo, esto es, el pueblo venezolano, está viviendo en estos momentos.
La situación de tipo económico, la inflación, el problema sindical, la arremetida del gobierno contra todos los sectores democráticos. Por un lado hablan de diálogo y por otro lado entonces utilizan los cuerpos represivos contra cualquier manifestación pacífica. Los trabajadores del sector eléctrico, y vienen, especialmente los de Guayana, bueno, reclamando primero que les honren los compromisos de la contratación colectiva vencida y lo que establece la ley y la dotación específica de los implementos de seguridad de acuerdo con la ley de condiciones y medio ambiente en el trabajo, que se violenta permanentemente, y eso ha generado lógicamente accidentes en los trabajadores de este sector, a veces hasta pérdida de vida. Eso generó una protesta muy fuerte por parte de los trabajadores de Delca, de la zona de Guayana, y nuevamente la Guardia Nacional fue utilizando a los trabajadores. Asimismo, se viene pretendiendo pues imponer una visión de un convenio colectivo, que es el contrato marco, que regula las condiciones entre el trabajador de la administración central, tanto de nómina diaria como mensual. Contrato que, por cierto, tiene más de 8 años vencidos. En esta oportunidad, pues, se pretende discutir con 2 federaciones sin tomar en cuenta, pues, lo que es la opinión de los sindicatos de base. Pero lo más grave es que lo que respecta, pues, a la mora de beneficios económicos y sociales, ahí está retardado y el gobierno ha sido, en ese sentido, muy, muy duro, pues, en tratar de reconocer la pérdida que ha tenido el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero sí se quiere imponer entonces un mecanismo como es la creación de las milicias de trabajadores en el sector público y el trabajo obligatorio, el trabajo voluntario obligatorio, cosa que nosotros rechazamos. Nosotros rechazamos, y es el sentir de los trabajadores. Bueno, y hemos realizado algunas manifestaciones y estamos preparando, pues, para hacer un encuentro sindical de mucha fuerza a fin de impedir que esto se imponga por parte del gobierno. O sea que hay la resistencia de los trabajadores, sigue vigente, y estamos allí, pues, junto con otros trabajadores del sector público que están siendo objeto, y de empresas privatizadas que el mismo sectores, vamos a decir, sectores del gobierno han reconocido que ha sido un absoluto fracaso de las empresas estatizadas. Entonces ahí estamos nosotros haciendo, construyendo un frente de unidad de acción sindical para contener, como ha sido siempre, el planteamiento de los trabajadores venezolanos.
Pero fíjate, Pablo, estatización, milicias, trabajo voluntario, eso es una copia al carbón de lo que sucedió en Cuba y aún sucede.
Bueno, eso es parte de lo que se pretende imponer. Nosotros, repito, hay una resistencia por parte de los otros y un rechazo. Lógicamente, ahí hay la jefe de UNEP y Petra CEP, que, por cierto, no tiene legitimidad ante los trabajadores porque no han renovado su junta directiva de hace más de 10 años. Pero en todo caso el gobierno las admitió como representantes para discutir la convención colectiva marco. Pero los sindicatos de base, que son los que representan, vienen reclamando participación. La semana pasada hubo una toma ante el Ministerio del Trabajo y este jueves tenemos una reunión con directivos de los sindicatos de base a fin de impulsar manifestaciones que se hagan sentir, pues, tanto en el marco interno como en el marco externo. Ya nosotros hemos elevado esta queja ante la Organización Internacional del Trabajo. Próximamente se va a hacer la conferencia de la OIT en la región, en Lima, y nosotros vamos allí a replantear nuevamente lo que es la violación de convenios y la pretensión, pues, de imponer a través del contrato colectivo marco esta disposición en una cláusula de contrato colectivo que obliga al trabajador a hacer trabajo voluntario y, por otro lado, formar parte de las milicias, cosa que rechazamos nosotros, y así lo hemos hecho en otras instituciones donde ha habido resistencia por parte de los trabajadores.
¿Cuándo va a ser la reunión de Lima?
Eso va a ser en el mes de septiembre. Desde la OIT nosotros estamos preparando un informe muy amplio, y allí nuevamente, igual como lo hicimos ante la Comisión de Alto Nivel, vamos a hacer también la denuncia en el continente con respecto a la situación de Venezuela. Pero allí hay repito, una resistencia por parte de Trabajo. Hemos logrado a través de la unidad de acción sindical, hasta con sectores afectos sindicales, afectos al oficialismo, que no es la confederación de esta patronal, a fin de formar parte pues, de este frente, junto con profesores universitarios, trabajadores de Guayana, los del INSS, las fábricas de cemento, etcétera, para hacer este frente. Este jueves vamos a tener una primera reunión operativa y allí vamos a diseñar nosotros las estrategias que vamos a seguir con respecto a la situación esta de los trabajadores del sector, igualmente como los sectores del sector del cemento, los trabajadores del INSS y los trabajadores de las empresas de Guayana y especialmente del sector eléctrico.
Es muy importante, Pablo, saber el pueblo venezolano, el pueblo bajo, el de menos recursos. ¿Todavía un gran porcentaje apoya al oficialismo o ya no?
Bueno, ahorita hay una situación, por cierto, que se viene descosiendo, que es producto de las políticas equivocadas desde el punto económico que llevaron a una situación del país a tener la inflación más alta del mundo. Por otro lado, la escasez de los bienes. Esto está haciendo agua, a pesar de que el gobierno se esmera en hacer aparentar con el suministro de algunos bienes a través de Mercal y a través de Pedeval, pero eso no es suficiente. Por otro lado, la inflación está superior al 70%. Hay escasez de bienes. Hay que ver las grandes colas en los automercados para la gente acceder a un bien. Eso ya viene generando una indignación y demostrando que el modelo económico fue un rotundo fracaso. Entonces, hay sectores del oficialismo que vienen denunciando la situación de la corrupción y viene la ineficacia pues por parte del sector público en manejo de empresas y en cómo ha sido afectado su política económica al aparato productivo nacional dentro del mismo chavismo, y otro, un rechazo a la excesiva militarización, que nada tienen que ver con socialismo ni nada, sino que son la parte militar, bueno, son fuerzas corporativas, son fuerzas naceristas que nada tienen que ver, y hay un grupo de enchufados, como se dice aquí en Venezuela, que están haciendo grandes negocios. Recientemente, bueno, la hija del fallecido presidente aparece involucrada con un general, con una importación de cereales, especialmente arroz de Argentina, con el cómplice de ellos, el Guido este Antonín, el Guido de allá de que fue ministro de Kirchner, que es un gánster, según ha sido señalado por la prensa argentina, bueno, en una importación de arroz con un sobreprecio superior al 80%, es decir, de una forma ya demasiado descarada, y ahí están esas denuncias que se vienen dando y se pide que se investiguen. Y eso está surgiendo precisamente de información de sectores que en lo interno están hastiados, están cansados de lo que ha significado este gobierno y lo que han significado estos 15 años, donde el país se ha llevado prácticamente una situación insostenible desde el punto de vista económico, a pesar de los altos ingresos petroleros. Entonces ya empieza, hombre, esto a dar muestras de que hay descontento, y en eso es lo que estamos trabajando, tanto los sectores de la unidad y el movimiento sindical, lógicamente, estar allí hondando las contradicciones y impulsando lo que nos corresponde, la lucha social en defensa de los derechos de los trabajadores y en defensa, como hemos dicho, de los valores democráticos, los derechos democráticos, porque estamos convencidos que sin libertad, sin democracia, no hay sindicalismo libre.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Y continuamos con Primera Plana. Nuestro siguiente titular anuncia la reunión del Grupo de Potencias Emergentes, conocido como BRICS, lo que ocurrió en la ciudad brasileña de Fortaleza, con el propósito de lanzar un banco de desarrollo propio de ese cónclave de naciones. Y hablamos con un dirigente político opositor de uno de los países participantes, el diputado boliviano Arián Oliva.
La presencia y la influencia que quiere ejercer el presidente Putin, después de haber soportado una serie de conflictos que tocan a países limítrofes y a la propia Rusia, después de haber soportado además una serie de cuestionamientos por la intervención, por la injerencia que ha tenido en Ucrania, esto tiene que ver mucho con los intereses de Rusia, con la necesidad de recuperar espacio, de concretar alianzas, de buscar en América Latina eco a la posición rusa. Y obviamente hay países que están alineados política e ideológicamente y que van a responder a este mandato. Es algo que lo vamos a poder confirmar en los próximos días, cuando producto de esta reunión y de los resultados de la misma, veamos cómo se posiciona de manera mucho más activa una posición rusa en la región, que va a ser alentada, defendida, que va a ser impulsada por líderes latinoamericanos que están obviamente interesados en consolidar también los vínculos con este país.
¿Qué significaría la consolidación de esa influencia rusa en la región?
Bueno, yo diría que es parte de un juego geopolítico de poder que tiene América Latina como una región importante a la hora de replicar, a la hora de impulsar una posición o algún interés en concreto. Creo que la línea va por ahí. El continente se ha convertido, a partir de organismos suprarregionales y de gobiernos que tienen además una visión política e ideológica de izquierda, en una caja de resonancia, en un espacio de disputa del discurso. América Latina ha servido y sirve para amplificar el discurso político, para darle fuerza a la posición de determinados gobiernos. Lo hemos podido confirmar en el conflicto sirio, en el que el gobierno de Siria además tiene una gran responsabilidad por el genocidio que se ha perpetrado en contra de su población, y que a pesar de merecer una condena pública y una posición enérgica de aquellos países que se dicen defender los derechos humanos, defender las libertades, ha merecido de parte de muchos de nuestros gobiernos el apoyo militante, el respaldo abierto, o en algunos de los casos, por razones de política interna, un silencio cómplice. Hay más de 100.000 víctimas en Siria que en América Latina no han tenido el mínimo de las condenas, de los repudios por la forma en cómo estas han sido asesinadas por un gobierno que ha utilizado la fuerza para reprimir a su población. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestros gobiernos cuando son estos los que juegan un rol más bien de apoyo, de respaldo a este tipo de conflictos, que obviamente tienen un eje político e ideológico que es el que demarca, el que define las posiciones de los mismos?
En el orden interno, ¿cuál es la situación de Bolivia en estos momentos? ¿Cuál es la influencia que todavía tiene Evo Morales en las masas?
Bueno, Bolivia tiene un gobierno que está trabajando de manera muy muy fuerte en reeditar su poder en los próximos meses. Estamos entrando en un proceso electoral. Uh-huh. Lo hace con grandes posibilidades porque la situación económica del país es buena. Entonces, todo el deterioro de la democracia, todo el conflicto que hay en términos políticos se atenúa en la medida en que hay una situación general que es favorable y que obviamente beneficia al gobierno. Eso va a, yo diría, influir mucho en la elección del próximo año, pero además estoy seguro que cuando cambie la situación favorable y la bonanza decline, lo que vamos a tener es un gobierno que utilice la fuerza, como en Venezuela, para que en una situación de crisis y sin importar lo que la gente opine y con el control total de las instituciones se siga consolidando. En otras palabras, estamos viviendo una fase previa a la que se ha vivido en otros países de la región, hoy que tiene como un denominador un sistema político que está bastante deteriorado, una democracia que está bastante deteriorada, pero que se soporta por una condición económica favorable. El día en que cambie esta condición económica será la gente la que soporte la crisis y soporte también el deterioro de sus instituciones, de su democracia, que en definitiva va a provocar el endurecimiento del régimen.
Es importante destacar que Bolivia es el principal exportador de gas tanto a Brasil como a Argentina. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.